Bienvenidos a la emisión de Radio Praga en español, que les ofrecerá a continuación lo de Espacio 7x24, en el que resumimos los acontecimientos más importantes de esta semana. Luego comentaremos su correspondencia en el espacio Cita con los oyentes y al final podrán escuchar otra edición del programa Legados del Pasado, Testimonios del Presente, en el que hablaremos de Husitas, un movimiento reformista que surgió en Bohemia a principios del siglo XV y que fue liderado por el teólogo Juan Hus. Desde los micrófonos les saluda Román Casado. Espero que pasen un rato ameno en nuestra compañía.
Durante los próximos minutos les harán compañía
Kateřina Oratorová
y Gonzalo Núñez.
Siete por veinticuatro.
Las elecciones presidenciales en Chequia se realizarán de forma directa y en dos rondas. Así lo acordaron este miércoles representantes del gobierno y la oposición.
Sin embargo, según el ministro de Justicia, Jiří Pospíšil, falta acordar toda una serie de detalles y elaborar la debida norma, lo que difícilmente se alcance antes de 2013.
Nyní budeme diskutovat některé detaily, například to.
Una de las cuestiones pendientes es el período que debe transcurrir entre las dos rondas de los comicios. Dudamos entre el plazo de una semana que se aplica en las elecciones senatoriales o dos semanas, como lo tienen en algunos países de la Unión Europea.
También se seguirán debatiendo las competencias del primer mandatario. Por ejemplo, el presidente solo no podría nombrar a los miembros del Consejo del Banco Nacional, sino que necesitaría para ello el visto bueno del Senado.
El proyecto, impulsado por la coalición gubernamental, cuenta con el apoyo de la oposición, según destacó Jeroným Tejc del Partido Socialdemócrata.
La socialdemocracia apoya este proyecto. Consideramos importante que el Consejo del Banco Nacional Checo no dependa de una sola persona, que sea independiente, igual que el Tribunal Constitucional, por ejemplo.
Otro punto en cuestión sigue siendo el periodo de funciones del presidente. Mientras que la coalición tripartita quiere mantener el plazo actual de 5 años, los socialdemócratas abogan por 6 años. Argumentan que en ese caso sería posible coordinar las elecciones presidenciales con los comicios regionales y senatoriales, lo cual ahorraría mucho dinero.
A los 84 años de edad falleció en Praga el pasado sábado el escritor checo Arnošt Lustig.
Superviviente de 3 campos de concentración alemanes durante la Segunda Guerra Mundial, el extremismo y el holocausto centraron la obra de alguien que nunca perdió el optimismo, las ganas de vivir y el sentido del humor.
El traductor de su novela Ojos Verdes al español, Kepa Ugarte, recuerda así al autor.
Era como que no se iba a morir nunca. Era un hombre con una vitalidad tremenda, con millones de proyectos. Era asombroso. Era un tipo como que te quitaba el aliento, ¿no? Por cómo te miraba, por cómo estaba constantemente activo. Era una persona con increíbles ganas de hacer muchísimas cosas y al que constantemente se le ocurrían nuevas cosas por hacer. Y te lo transmitía, ¿no? Además, estaba constantemente diciendo todo lo que iba a hacer y todo lo que había pensado hacer, todo lo que le habían propuesto hacer.
La última vez que Kepa Ugarte se encontró con Arnošt Lustig fue hace menos de un año en Madrid, cuando a través del Centro Checo el escritor acudió a la capital española para hablar de la novela Ojos Verdes y charlar con sus lectores.
A Ugarte se le quedó grabada la intensa atmósfera que se creó en la sala con los relatos de Lustig sobre su paso por los campos de concentración de Terezín, Buchenwald y Auschwitz.
Pensábamos que iba a hablar más de traducción o de un aspecto más bien literario de su obra y sin embargo, pues sin venir a cuento, se ponía a hablar se ponía a recordar anécdotas del campo y nos dejaba sin habla, ¿no? Porque pues eran historias que él había vivido, ¿no? Era sobrecogedor. Y lo contaba, claro, con una naturalidad, te hacía daño.
Arnold Lustig logró escapar de la muerte cuando en 1945 saltó del tren de prisioneros en el que era llevado al cuarto campo de concentración al que le destinaban, el de Dachau. Volvió a Praga y participó en el levantamiento contra los nazis en mayo de 1945.
Arnold Lustig recibió en vida una gran cantidad de premios y reconocimientos por su obra literaria, entre los que se contaron el Franz Kafka o el Premio de la Academia Americana de las Artes y las Letras. En 2009 fue también nominado al Man Booker International Prize.
Por segundo año consecutivo se celebra en Brno el Festival Cinema Mundi, que intenta exhibir todas las películas preseleccionadas a los Oscar a la mejor película extranjera por sus respectivos países.
Entre las cintas en español que se podrán ver destaca La vida de los peces, del chileno Matías Vice, reciente ganadora del Goya a la mejor película hispanoamericana.
También habrá un largometraje venezolano, como nos cuenta el agregado cultural de Venezuela en Praga, Héctor Castillo.
Este año volvemos a participar en el Festival de Cine Cinema Mundi de Brno y tenemos la posibilidad de trabajar este año con una cinta que narra la vida de dos hermanos a quienes se le presenta una oportunidad única de escapar de su realidad social a través del fútbol. La película Hermano, como se llama este film, refleja valores de orden universal como el compañerismo, la unión, la constancia, el trabajo, y están reflejados de forma patente en esta película.
Si el año pasado el cineasta invitado a Cinema Mundi fue el chileno Miguel Littín, este año es una mujer. Se trata de la realizadora costarricense Hilda Hidalgo, que presenta su película Del amor y otros demonios, basada en la famosa novela de Gabriel García Márquez.
El Festival Cinema Mundi concluye el próximo 9 de marzo y paralelamente a las funciones en el Multicine Velký Špalíček podrá verse una exposición fotográfica sobre las maravillas naturales de Venezuela del científico y explorador checo Marek Audy.
Están escuchando Radio Praga, que a continuación les ofrece otro espacio de...
Cita con los oyentes.
Hoy comentaremos su correspondencia, Esther Requena
y Gonzalo Núñez.
Hola amigos, bienvenidos a la nueva edición del programa Cita con los oyentes. Les agradecemos una vez más que nos escuchen y continúen viéndonos sus cartas, correo electrónico e informes de recepción.
Comenzamos a comentar la correspondencia de nuestros oyentes. Muchos nos cuentan en sus mensajes sus impresiones tras la experiencia de escuchar Radio Praga a través de Internet. Es el caso de Luis Valderas, de Chile, que nos escribe.
Espero que Internet sea un buen sistema de escucha. Es muy claro y se puede escuchar cuando uno quiere, aunque se pierde esa magia de estar atento a las horas señaladas. Les mando un informe de recepción de esta gastación por Internet. Les comento que les seguiré oyendo, ya que lo importante es el contenido que ustedes entregan, más que la forma en que pueda llegar.
Y prosigue. Son varias las emisoras que han optado por este medio y creo que debemos ir en esa dirección. Lamento que muchos en América Latina aún no accedan a Internet y ya no podrán oír sus programas, salvo por el esfuerzo que hace Radio Miami Internacional.
Otro radio oyente, Juan Carlos Gil Monjío de Zaragoza, en España, nos ha enviado una fotografía de la primera tarjeta QSL que recibió de Radio Praga. Hace 14 años, cuando comenzó a escucharnos. Nos cuenta también sus sensaciones tras el fin de emisión en onda corta.
Ya he empezado a escucharles por Internet. Espero acostumbrarme pronto porque mi primera impresión es que no es lo mismo. El mensaje es importante, pero también lo es el medio.
Mientras que Juan Carlos Miranda Duarte destaca la posibilidad de escuchar Radio Praga ante todo. En su correo nos lo explica.
Pena enorme y recuerdos. Las emisiones desaparecieron de la onda corta desde la República Checa, pero bueno, la tenemos en Internet y eso es ya algo importante.
Nuestros oyentes se van acostumbrando y aunque lamentan la desaparición en la onda corta de Radio Praga, nos siguen a través de Internet. Esto es lo que nos cuenta Gustavo Adolfo Ávila desde Ecuador.
Me alegré tanto al navegar por Internet y poderlos encontrar y escuchar la programación de la emisora tan querida por muchos radio oyentes de la onda corta. Es una pena el haberles perdido por ese medio. Para muchos será difícil seguirlos por la red, ya que son pocos los que podrán hacerlo. Bueno, les felicito, que sigan en sintonía con sus entretenidos programas y desde ahora me anoto para continuar siendo un fiel seguidor internauta.
Por otro lado, Eduardo Peña Hilillo, radioyente habitual desde Chile, nos escribió para darnos su opinión sobre el nuevo programa Domingos Musicales.
Este primer programa me gustó bastante, con una buena información sobre las bandas checas. Los estilos no eran muy del todo de mi gusto, pero me resultaron agradables de escuchar las canciones. Pero sobre todo, qué graciosos los títulos de los temas.
Nos alegramos, Eduardo, de que le gustara nuestro programa.
Para todos aquellos oyentes que aún no lo sepan, les recordamos que Radio Praga se puede escuchar a través de Radio Miami Internacional en la frecuencia de 9.955 kHz todos los días en tres horarios diferentes: 6.30 UTC, 9.30 UTC o 3 UTC.
Tras esta información que llevamos comunicándoles varias semanas, Jorge Ernesto Bautista nos ha comentado:
de nuevo vuelvo a escribirles, esta vez con regocijo por el anuncio de su emisión a través de Radio Miami Internacional, que he venido escuchando.
Nos vamos hasta Medellín, en Colombia. Desde allí nos ha mandado un correo Humberto Arango Osa, y esto es lo que nos dice.
Para mí va a ser muy difícil olvidar los buenos momentos que tuve escuchándoles durante 28 años, pero los seguiré desde ahora por Internet.
Sintoniza Radio Praga, emitiendo Cita con los oyentes.
Ahora ha llegado el momento de anunciar los nombres de los dos oyentes que respondieron correctamente a la pregunta de Conozca algo interesante y ganaron el sorteo. En la última edición del concurso preguntábamos a nuestros radio oyentes cómo se llamaba la ópera que Mozart terminó de componer en casa de Josefina Dushkova. La respuesta acertada era Don Giovanni.
Todos aquellos que vieron la respuesta correcta entraron dentro de un sorteo, de donde han salido elegidos los dos ganadores. Estos, como premio de su participación, recibirán un juguete recordatorio de Praga, que deseamos sea de su agrado.
Y los premiados del sorteo son:
Salvador Lavín Carral, de España. Muchas felicidades.
Y Fernando Emanuel López, de Perú. Enhorabuena también. Esperamos que disfruten mucho de su premio y que se animen a seguir participando en las próximas ediciones de Conozca algo interesante.
Continuamos comentando la correspondencia de los oyentes. Nos vamos hasta Venezuela, de donde nos ha escrito Jorge Medina.
Personalmente descubrí la onda corta en el año 2008 y de inmediato quedé enganchado a las transmisiones de Radio Praga por el caudal de información que nos regalaban en solo media hora, porque me permitían volar imaginariamente hasta la República Checa y conocer sus bellas ciudades y su rica cultura. También porque siempre tenían presentes en sus noticias a Hispanoamérica. Y finalmente por la atención que tenían hacia mi persona como oyente. Conservo en un lugar todos los recuerdos recibidos.
Nos alegramos mucho de que disfrute escuchándonos y conociendo la historia y cultura de la República Checa.
Ahora pasamos a leer una carta que nos ha enviado Hermógenes Hillera, radio oyente de Zaragoza, en España. En ella nos dice lo siguiente:
me considero un veterano oyente, pues ya les escuchaba antes de 1950, tanto a orillas del mar como a más de 3.000 metros de altitud. Sería largo de enumerar la cantidad de anécdotas sucedidas a lo largo de más de 60 años.
También en España, desde Barcelona, se ha puesto en contacto con nosotros Tomás Méndez Loza. Nos ha escrito un correo que leemos a continuación.
He escuchado con mucha atención este último programa vía onda corta. Muchas gracias por todos los programas realizados y emitidos desde aquel lejano año de 1993, cuando les escuché por primera vez. Tantas cosas han cambiado: su propio país, la tecnología, la vida cotidiana, Intentaré seguir comentando y criticando los programas y su labor en la redacción iberoamericana.
Esperamos que así lo haga. Y con este último mensaje despedimos esta edición de Cita con los Oyentes. Volveremos a comentar su correspondencia la próxima semana.
Hasta entonces les recordamos que pueden mandarnos todos sus comentarios, opiniones y sugerencias a la dirección de siempre. Radio Praga, Redacción Iberoamericana, Código Postal 12099, Praga, República Checa.
O bien a través de Internet a nuestro correo electrónico cr@radio.cz.
Muchas gracias por escucharnos. Esperamos que no dejen de visitar nuestra página web y nuestro perfil en Facebook y que sigan nuestra emisión en satélite.
Hasta muy pronto.
Sintonizan Radio Praga. En los próximos minutos podrán escuchar el espacio Legados del Pasado, Testimonios del Presente.
Legados del Pasado,
Testimonios del Presente. Cuando los turistas que visitan la plaza de la Ciudad Vieja en el centro de Praga ven la iglesia de San Nicolás, pocos sospechan que pueda tratarse de un templo no católico. En realidad se trata del principal edificio de la iglesia husita checoslovaca.
Sobre esta religión de carácter totalmente autóctono les hablaremos
Ivana Vonderkova
y Freddy Valverde.
Los husitas fueron un movimiento reformista que surgió en Bohemia a principios del siglo XV y que fue liderado por el teólogo Juan Hus, una de cuyas estatuas se encuentra, por cierto, en la misma plaza de la Ciudad Vieja.
Los husitas fueron finalmente derrotados militarmente por los católicos y Juan Hus quemado en la hoguera. Pero con el resurgimiento nacional checo en el siglo XIX, el movimiento husita se elevó a la categoría de símbolo nacional.
Bohemia y Moravia se encontraban entonces bajo el imperio austrohúngaro y los líderes del resurgimiento nacional identificaban el catolicismo con el autoritarismo de la dinastía de los Habsburgo, que en su opinión impedía el desarrollo de la nación checa como una entidad moderna, autónoma y democrática.
De hecho, la Iglesia Católica era utilizada por el emperador como arma ideológica en contra del llamado Resurgimiento Checo.
No es de extrañar, por tanto, que una vez conseguida su independencia en 1918, los checos se apresuraran a modernizar a la Iglesia Católica, lo que el 8 de enero de 1920 llevó al surgimiento de la Iglesia Husita. Se hizo a través de los sacerdotes más cercanos a la ideología del nuevo Estado, agrupados en la llamada Unidad de Espiritualidad Católica.
Su seña de identidad era la exigencia de poder impartir misa en checo, algo que por aquel entonces el Vaticano tenía prohibido.
Nos lo cuenta el actual patriarca de la Iglesia husita checoslovaca, Tomáš Buta.
Církev československá husitská vznikla v roce...
La Iglesia husita checoslovaca surgió en el año 1920, en el periodo de la Primera República. En 1918 había surgido el movimiento de modernismo católico, formado en Bohemia y Moravia, y toda una serie de sacerdotes de esta tendencia, después de un largo periodo de indecisión, crearon finalmente una nueva iglesia cristiana en nuestra región.
El ambiente de exaltación patriótica favoreció rotundamente a la recién creada Iglesia husita. La pertenencia a este nuevo cristianismo, más moderno y democrático que el catolicismo de entonces, era vista en sintonía con los valores nacionales de Checoslovaquia y más acorde con los nuevos tiempos.
Por eso, aunque no sustituyó al catolicismo, que pervivió casi intacto en las zonas rurales, sí que alcanzó una importancia fundamental en las grandes ciudades. De su prolongado crecimiento da constancia el patriarca Buta.
La Iglesia Católica Romana experimentó una pérdida de aproximadamente 2 millones de personas. En ese momento, la Iglesia Husita se esforzó por rehabilitar el Evangelio y los principios morales ante estas personas que pasaban por una crisis espiritual y hacerles llegar el legado cristiano. Así que al principio se contó con unos 200.000 miembros, luego 750.000 al final de la Primera República y casi 1 millón al final de la Segunda Guerra Mundial.
Aunque actualmente es estable en sus valores y ritos, la Iglesia Husita pudo haber sido muy diferente. Nadie tenía muy claro al principio qué rumbo debería tomar el nuevo movimiento, y ya en sus comienzos se enfrentaron dos tendencias bien diferenciadas.
Los representantes de cada una de ellas eran Karel Farský y Matěj Pavlík. El primero apostaba por una mayor cercanía al protestantismo de corte luterano, mientras que Pavlík se inclinaba por imitar las formas de la Iglesia Ortodoxa Serbia.
La postura de Pavlík no es de extrañar, ya que la ortodoxia se consideraba más cercana a la esencia de lo eslavo, y por tanto encajaba mejor con los valores nacionales checos. De hecho, Cirilo y Metodio, los misioneros que evangelizaron las tierras checas, eran cristianos del rito oriental.
En 1922, Pavlík viajó a Estados Unidos durante unos meses y a su vuelta se encontró con que su enemigo ideológico, Farský, no solo había conseguido sacar adelante su catecismo entre los husitas, sino que había sido nombrado primer patriarca de la Iglesia Husita checoslovaca.
De esta manera, Pavlík y sus seguidores más acérrimos tiraron la toalla. En 1924 dejaron a sus correligionarios y se convirtieron a la Iglesia Ortodoxa.
Pero, ¿en qué se diferencia la Iglesia Husita de la católica? En principio, y como rasgo más visible, los sacerdotes se pueden casar. El patriarca Buta nos cuenta otras diferencias fundamentales.
En el momento de su fundación, hubo una fuerte democratización de la Iglesia para que en ella participaran también los laicos. En este aspecto, la organización de la Iglesia es muy cuidadosa desde el principio. Y después lo que tiene que ver con las mujeres. En nuestra Iglesia, las mujeres pueden ser sacerdotes. En 1947 fue ordenada la primera.
De hecho, la Iglesia cuenta desde 1999 con una obispa, la de Olomouc. Su nombramiento, por cierto, mereció el repudio del cardenal Velk, quien aseguró que el hecho dañaba las relaciones ecuménicas entre las dos iglesias.
Además de los aspectos sociales mencionados, como la elevada participación de los laicos en las decisiones de su congregación, la Iglesia Husita también presenta diferencias con la católica en el aspecto puramente teológico.
Por ejemplo, como principio básico, los husitas piensan que nunca es posible alcanzar la verdad absoluta y que simplemente hay que intentar acercarse lo más posible a la verdad por medios humanos. La cultura, la observación o, en general, la apertura al mundo. También proclaman la libertad de conciencia.
Durante el protectorado de Bohemia y Moravia, muchos miembros de la Iglesia Husita participaron en acciones de resistencia. En la parroquia del barrio de Vinohrady, por ejemplo, funcionaba clandestinamente una emisora de radio destinada a informar a la población y criticar la ocupación nazi.
Estas actividades, junto con la vuelta a los valores checos posteriores a la Segunda Guerra Mundial, con una Checoslovaquia recién liberada, llevaron a los husitas a su cenit de popularidad. En 1950, el 10% de los checos pertenecía a la Iglesia Husita Checoslovaca.
Sin embargo, los tiempos estaban cambiando. El comunismo ganaba fuerza y ya en 1945, sacerdotes y laicos de tendencia izquierdista se hicieron mayoritarios en la Iglesia. Se avecinaba una nueva disensión.
La nueva orientación de la cúpula de la Iglesia no protegió a los husitas del nuevo periodo inaugurado con el golpe de Estado comunista de 1948. Totalitarismo y libertad religiosa no encajaban muy bien, y en los años 50 el nuevo régimen propició la desestructuración de la iglesia husita, como explica Tomáš Buta.
En la iglesia había entonces dos alas, una con tendencias muy sociales y otra enfocada a la teología y el cristianismo. Eso significa que hubo una discusión acerca de por dónde debería encaminarse la iglesia. El desarrollo fue que la sociedad pasó a estar dirigida bajo principios ateos, y la iglesia, que quería aportar una serie de valores a esta sociedad e incluso colaborar positivamente con el Estado, vio de pronto limitadas sus actividades, y muchos de sus miembros, más orientados socialmente, abandonaron la iglesia.
Es decir, muchos miembros, por su ideología política o por comunidad, no estaban interesados en pertenecer a una entidad enfrentada al régimen comunista y la abandonaron. Permanecieron fieles solo los husitas más interesados en los aspectos puramente espirituales de la confesión.
La iglesia husita siguió ejerciendo sus actividades durante toda la dictadura, pero ya en una franca minoría social. En 1991, una vez caído el régimen comunista, solo un 1,73% de los checos se declaraba husita. En 2001, había en el país apenas 100.000 husitas, el 1% de la población.
A estos hay que sumar los 1.700 creyentes residentes en Bratislava. En el resto de la República Eslovaca, su presencia es anecdótica. No en vano se trata de un movimiento vinculado desde el principio al nacionalismo checo y de poco interés para quien no vea en Juan Hus un símbolo nacional.
90 años después de su fundación, la Iglesia Husita Checoslovaca no se encuentra en su mejor momento, pero permanece estable en su número de miembros y parroquias, así como en sus buenas relaciones ecuménicas con otras iglesias protestantes y con el catolicismo.
Producto de las ideas que fundaron la Primera República Checoslovaca, floreció con ella y, al igual que ella, sucumbió ante el nuevo mundo surgido tras la contienda mundial.
Y aquí damos punto final a la emisión de Radio Praga. De ustedes se despide Román Casado. Estimados amigos, les recuerdo que si quieren contactar con nosotros, pueden enviarnos sus cartas a la dirección Radio Praga, Redacción Iberoamericana, Praga, código postal 12099, República Checa. También pueden escribirnos emails a la casilla electrónica cr@radio.cz o contactar con nosotros a través de Facebook. Gracias por la atención dispensada y que pasen un buen fin de semana.
Вы слушаете Радио Прага. Нашу программу продолжает передача.